Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos cordiales de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de producción. Este programa es posible gracias en parte a fondos de la Fundación Marguerite Casey y la Fundación M.K. Kellogg. Hoy en Línea Abierta comentaremos los resultados del Supermartes. El día de ayer, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, apoyada sólidamente en el voto afroamericano, se llevó de manera contundente 7 estados: Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia. Así lo celebró Hillary Clinton anoche.
Thank you all so much. What a super Tuesday. You know, all across our country today, Democrats voted to break down barriers so we can all rise together. And I'm so delighted to be here with you in Florida. I congratulate Senator Sanders on his strong showing and campaigning, and I'm grateful to all of you who voted for me. To
the volunteers. Hillary Clinton, agradeciendo así el voto de los demócratas que dice, pues se manifestaron a favor de derribar barreras a fin de que todos nos podamos alzar juntos. Su contendiente, el senador Bernie Sanders, se llevó 4 estados. Esos fueron su estado, que es Vermont, el estado de Colorado, Minnesota y Oklahoma. Eso en el campo demócrata. En las votaciones republicanas, Donald Trump, el magnate apoyado en el voto evangelista del sur y, en alguna medida, en los trabajadores blancos pobres del noreste, arrasó con 8 estados. Esos estados fueron Alabama, Alaska, Virginia, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee y Vermont, para luego autodefinirse en su discurso de victoria como un unificador del partido. Oigamos a Trump.
This has been an amazing evening. Already we've won 5 major states, and it looks like we could win 6 or 7 or 8 or 9. It's really been great. I want to congratulate Ted on the winning of Texas. He worked hard on it, and I know how hard he worked, actually. And so I congratulate Ted Cruz on that win. That was an excellent win. We're going to make America great again, folks. We're going to make it great again.
Vamos a hacer a América grande otra vez. Esa es la promesa en este su discurso de victoria de Donald Trump. Ted Cruz se quedó con 2 estados, se quedó con Texas, su estado, y se quedó con Oklahoma, su vecino. Y Marco Rubio por fin logró ganar en 1, que es Minnesota, con lo cual pues causó amplia decepción, no tanto por este triunfo, sino toda vez que la planilla mayor de su partido le había apostado todo a Rubio, se esperaba más de él. Trump se alzó como el ganador indiscutible de las votaciones del supermartes, causando sorpresas al allegarse holgadamente no solamente el voto de los sectores conservaduristas del sur, sino también el de electores más moderados como el de Massachusetts. Después del supermartes, para muchos observadores, la posibilidad de una Casa Blanca regida por Donald Trump no es nada jalada de los pelos, es una posibilidad real. Pues bien, la siguiente escala es el 15 de marzo, en el otro gran supermartes. En ese supermartes estarán ahora en juego la Florida, Illinois, Carolina del Norte y Missouri. Igual que Cruz se rifó la vida ayer en su estado, el 15 de marzo se rifa la existencia Marco Rubio en la Florida, donde las encuestas pues no parecen darle motivo de descanso, motivo de asueto. Sobre esto es que comentaremos, sobre estos resultados. Si usted gusta comentar el tema, que es el supermartes, las elecciones del día de ayer, pues no dude en llamarnos a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, repito, 1-800-345-4632. De un momento a otro tendremos la presencia, por vía del teléfono, de Rosario Marín, que es ex tesorera general de la Nación de los Estados Unidos y una notable líder del Partido Republicano, para comentarnos la parte correspondiente al campo de los republicanos. Tendremos también la presencia en la parte demócrata de Silvia García, que es presidenta de la bancada hispana del Senado de Texas. Ella nos acompañará desde la ciudad capital de Texas, que es Austin. Pero de entrada, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste? Nos acompaña desde San Antonio, Texas, la sede de su organización. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias, siempre un placer estar con ustedes.
Lidia, pues muchos han pronosticado que ya que el puntero de los republicanos Donald Trump ha dedicado sus peores ataques, sus más viles palabras al pueblo de los latinos, que los votantes latinos reaccionarían con indignación, con ira, y que por lo tanto pues pasarían a cobrársela en las urnas, ¿no? A sacarse la espina en las urnas. Eso es a lo que se le ha llamado el llamado efecto Trump, así como hubo en California pues un efecto Wilson por allá en los 90s. ¿Podemos comenzar a ver ya algo de ese efecto Trump en Texas y Colorado y Georgia, grandes estados de grandes electorados latinos, el día de ayer, o es demasiado temprano, Lidia?
Bueno, eso es un poquito de las dos cosas. Por ejemplo, se esperaba que 30% del voto que iba a salir para Texas iba a ser latino, y en efecto eso fue, y la señora Clinton ganó. Pero a su punto, ya hay comentarios de que votantes en Ladero que son latinos votaron por Trump. Primero, hay que recordar que la mayoría de los latinos que salieron a votar votaron en el lado demócrata, y sí hay varios latinos que votaron en republicanos, y la cifra es pequeña. Pero ya se empieza a ver el efecto en dos puntos, que la gente se está registrando para votar, está tratando de hacerse ciudadanos antes de la fecha límite para poder registrarse este noviembre. Y yo diría que se va a ver más el efecto del señor Trump en noviembre, porque en lugares como Texas y otros estados como Georgia tenían que haberse registrado el día primero de febrero o antes para poder votar en las primarias. So, vamos sí, a ver el efecto. Yo sí estoy segura que sí tiene un efecto positivo, en el sentido de que se va a registrar más gente, va a seguir a votar más gente. Y también hay que recordar que ya que las elecciones son reñidas y son abiertas, en el sentido de que no hay ninguna persona que ha tomado el puesto de presidente que está tratando de destacar de ser el siguiente presidente o presidenta.
Sí. Bien, Lidia Camarillo, quédate en la línea, por favor. Seguiremos esta plática más adelantito. Se me reporta que ya tenemos la presencia por vía del teléfono de Rosario Marín. Repito, ex tesorera general de los Estados Unidos y líder del Partido Republicano. Rosario Marín, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Sam. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Rosario, Donald Trump lanzó su discurso anoche, un discurso de victoria, en un escenario decorado, un estilo diferente, un escenario que trató quizás de evocar a un gobernante ya en funciones, ¿no? Como si pues ya fuera presidente, ¿no? Tanto Trump como Cruz, quien quedó en segundo lugar en el supermartes de ayer, se presentaron en sus discursos como los unificadores del partido, ¿no? Invitaron a los demás candidatos y fracciones a dejarse de pleitos y a sumarse a sus filas. ¿Cómo ha recibido usted este momento? ¿Cómo se siente?
Bueno, a mí se me hace risible el hecho de que este señor ahora dice que es un unificador, cuando lo único que ha hecho es dividir a todo el partido. Uno nunca se debe fijar en lo que las personas dicen, uno se tiene que fijar en lo que ellos hacen. Para mí, el que va a la delantera, para mí es un tipo, es un pobre rico, con, para mí, cierto miedo tremendísimo de que llegue a ser nuestro nominado. Si él llegase a ser el nominado del Partido Republicano, estoy convencida que un gran porcentaje de republicanos no van a votar por él. Tendrá sus 49%, tendrá sus 50%, lo que sea, pero va a haber mucha gente muy desanimada, incluso yo, que yo no podría votar por ese señor. O sea, no puede hoy día decir, olvídense todo lo que he dicho, porque en realidad, pues nada más era una campaña. O sea, los insultos que él le ha lanzado contra el Senado, contra los gobernadores, contra los republicanos, contra los demócratas, contra los independientes, contra China, contra México, contra Japón, contra Brasil, contra todo mundo, no puede decir, bueno, pues nada más era cuestión de campaña, en realidad yo quiero ser su presidente, quiero ser el líder del mundo, olvídense de todo lo que dije. O sea, no puede llegar así. Es risible que él pueda ahora se autodenomine el unificador del partido, cuando lo que ha hecho deliberadamente y ciertamente con éxito es dividir a este partido. Él usurpó un lugar que no le corresponde, ni siquiera es republicano, ni siquiera las políticas que él, en realidad no sé ni las políticas que él avanza, porque en su momento avanzaba unas políticas completamente liberales, después no que son republicanas, pero después que no, que siempre sí son liberales. O sea, está por todos lados. Este señor no merece estar donde está. Entiendo que hay una personas del partido, que no son ni del partido, pero votantes republicanos quieran decirle al partido que están muy disgustados con el partido, lo entiendo, pero este señor, este sujeto, de verdad, a mí me decepciona tremendamente que muchos votantes republicanos estén votando por él.
Ahora, durante el discurso de Victoria de anoche, Rosario, vimos al gobernador Chris Christie, que se hizo cargo de presentar el momento estelar del candidato Trump, y lo vimos también pararse siempre al lado derecho del candidato, bien por lo visto de las confianzas, brazo derecho por lo visto, cuando menos hasta este momento. Hay que decir que Trump ha sido también apoyado en horas recientes, días recientes, por el senador de Texas, Jeff Sessions. Parece que está ampliando ya su apoyo dentro de pues importantes cuadros del partido, Rosario.
Unas partes, sí, definitivamente. Y hasta David Duke, que es uno del Ku Klux Klan, lo está apoyando. Ciertamente hay un grupo de personas que por intereses personales, más que por otra cosa, lo están apoyando a él. Chris Christie está buscando una posición dentro de su... seguramente, o sea, para que Chris Christie hubiera estado de acuerdo en apoyarlo a él, cuando había dicho una y otra vez que este señor no tenía el temperamento para ser presidente, quiere decir que le ofrecieron algo. Hubo una negociación ahí, eso es clarísimo, a cualquiera que lo ve lo puede palpar. Obviamente hubo un intercambio ahí, tú me apoyas ahora y yo te voy a dar algo. Eso... O sea, si este es un negociador prominente, seguramente se negoció algo. Entonces, a mí no me van a contar. Este señor le prometieron algo y por eso está ahí al lado. En lo que se refiere a Jeff Sessions, no me sorprende en lo absoluto, claro. O sea, exactamente. Ahora, claro que Jeff Sessions lo va a apoyar a este señor.
Ahora, tomando en cuenta esos apoyos que ha recibido y tomando en cuenta igualmente la reacción que ha tenido por parte del electorado en importantes enclaves del Partido Republicano, como son estos estados del sur, pues ya a algunos les parece imparable, les parece inevitable. Algunos ya están pensando en que pues esto aquí no le queda de otra al Partido Republicano, sino un candidato Trump. ¿Lo ve usted así, Rosario?
Pues yo espero que no, o sea...
Entonces, ¿dónde ve la alternativa? Es decir,
bueno, mire, primeramente yo pienso que Rubio puede tener, si Rubio llega a tener la Florida, yo creo, o sea, que él llegue a ganar la Florida, yo pienso que nos da cierto aliento de continuar. Si él llegara a perder la Florida, entonces sí, entonces diríamos, bueno, ya, esto no tiene otro remedio. Pero también yo pienso que mañana Mitt Romney, yo pienso que él o dice que se lanza para presidente, o pone en advertencia al partido de que una nominación de este señor que va a la delantera llegaría a ser nuestra pérdida en noviembre. O sea, no ha habido una mejor oportunidad para el Partido Republicano que esta de retomar la Casa Blanca. Va a ser un desperdicio tremendísimo si este señor llega a ser el nominado por el Partido Republicano, porque entonces yo creo que tenemos la oportunidad que teníamos de ganar la presidencia por parte del Partido Republicano, se pierde con este señor. Yo no creo sí hay un grupo de republicanos que van a votar por él, no importa qué haga. Pero yo no creo, yo dudo que la mayor parte de los votantes americanos llegarían a votar por él. O sea, no me puedo imaginar.
Bueno, ya que habla acerca de los del apoyo republicano que está recibiendo, pues ya ve que en horas recientes igualmente el presidente de la Cámara, Paul Ryan, acaba de condenar a Trump por no desmarcarse, por no alejarse debidamente de David Duke, ¿no? El jefe del Ku Klux Klan. Pero al mismo tiempo Ryan aseguró que apoyará a quien resulte nominado, así que es probable y es de preverse que Trump gozará de ese apoyo de Paul Ryan, ¿no? Eso lo dijo Paul Ryan. Así que por lo visto el ánimo por derrotar a Hillary Clinton va a trascender los escrúpulos sobre la conducta de Trump, ¿no? Lo abrazarán, digamos que tapándose las narices para no olerlo, ¿no? Usted dice que no seguiría ese camino.
Taparse las narices, se van a tapar muchísimas otras cosas, porque definitivamente es que este señor va ahora en contra de todo lo que el Partido Republicano.
Pero permítame clarificar aquí su posición al respecto. En caso de que Donald Trump llegase a ser el candidato, usted dice, usted no votaría por él.
Yo no podría votar.
¿Cuál sería su alternativa?
No sé, Sam, no quiero pensarlo.
Bueno, pero de hecho ya nos ha comentado hace un momento de que hay la posibilidad de un tercer candidato, ¿no?
Sí, si hubiese un tercer candidato, seguramente, o sea, ya puede ser Mitt Romney, incluso Bloomberg, podrían ser para mí aceptables. Obviamente yo apoyé muchísimo a Mitt Romney cuando él corrió, entonces para mí no sería difícil apoyar su candidatura, porque por lo menos es una persona que cree en lo que está avanzando. Él ha sido un republicano continuamente, constantemente. O sea, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Mitt Romney hizo, ni mucho menos, pero estoy en total desacuerdo con este señor que ahorita va a la delantera. O sea, no estoy completamente de acuerdo con Mitt Romney, con todas las posiciones que ha tenido, pero Sam, yo estoy en total desacuerdo con este señor que va a la delantera.
Ya ahora, he recogido las siguientes declaraciones, Rosario, de analistas del Partido Republicano que han aparecido en días recientes en algunas de las mayores cadenas noticiosas, ¿no? Entre otras cosas, han dicho, si queda Trump ungido como candidato, esto tendría catastróficas ramificaciones, sería el fin del Partido Republicano. Alguien más dijo, hundiría al movimiento conservadurista en el descrédito. Habría guerra civil al interior del partido.
Correcto.
¿Coincide usted con ese análisis?
Totalmente.
Así de grave, ¿ve el panorama?
Sí, muy, 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 muy grave, porque, mire, por muchísimo tiempo, y yo he estado en todas las peleas internas del partido, por muchísimo tiempo hay dos facciones, está la conservadora y está la moderada. Los conservadores siempre han estado dispuestos a perder campañas basado en sus pensamientos, en sus convicciones. Ellos ahorita están echando completamente tirando al abismo todas esas convicciones. Si estamos hablando, es que no importa qué tema hablemos, si son los ultraconservadores y están apoyando a este señor, todas las convicciones que ellos han dicho que tienen, las han tirado al abismo. O sea, no me digas que tú eres conservador cuando este señor no es conservador y tú lo estás apoyando. Entonces no me puedes decir eso. Y le digo, Sam, yo he estado en estas peleas del partido, donde nos agarramos del chongo. Y sin embargo, están dispuestos, o sea, esas convicciones que ellos según tenían por muchísimo tiempo, estaban dispuestos a perder campañas para apoyar sus convicciones, ahorita las están tirando. O sea, en realidad, entonces no es el partido que nosotros creemos que ha sido. O sea, cuando la gente está hablando de que perderíamos al partido, en realidad, entonces, ¿ahora en qué creemos? ¿En qué creemos? O sea, yo he sido conservadora toda mi vida. Yo estoy dispuesta a perderme en el intento, ¿ok? ¿Y qué pasa? Entonces ya no creemos en nada de eso. O sea, va a ser una pérdida del partido. Todos los avances que hemos hecho con las minorías, todos los avances que hemos hecho con toda la comunidad latina, que hemos trabajado a diestra y siniestra, Sam. Este señor viene y de un soplazo nos apaga todo eso. O sea, yo no sé entonces para qué yo he trabajado por 30 años dentro de este partido. ¿Por qué he militado por tantos años con este partido que hoy día, en realidad, si la mayor parte de los republicanos hace eso. Entonces, es el ese partido yo lo desconozco.
Ahora, usted nos comenta, Rosario Marín, de que, bueno, como alternativa, usted la única alternativa que ve en estos momentos es el senador Marco Rubio. Ahorita, y todavía falta que gane la Florida. Si gana la Florida, dice usted, ahí encontrarán un momento de respiro y quizás la posibilidad de alguna forma de desandar ese camino que ya lleva ganado Donald Trump. Ahora, pero hay que decir que Marco Rubio está, aparte de que últimamente ha estado imitando bastante el vocabulario, el discurso, la forma de hacer polémica de Donald Trump, también hay que decir que pues él ha prometido que abolirá de un plumazo en su primer día de gobierno el programa DACA, pondría a los Dreamers jóvenes en la vía de la deportación, igualmente de fronteras, pues no quiere, de legalización no quiere saber nada, hasta que las fronteras estén totalmente selladas, pese a que la migración ha bajado tanto a niveles históricos y las deportaciones igualmente han subido a niveles históricos, maneja un discurso duro, un discurso que más bien se parece al de Donald Trump, ¿no le preocupa?
Bueno, no. Sam, entiendo que usted lo vea desde ese punto de vista. Yo lo veo desde otro punto de vista. Cuando si usted recordará, fue Marco Rubio el que iba a someter la ley para que se convirtió en la orden ejecutiva de DACA. Él iba a tener una ley. Una ley es muy, muy diferente a lo que este presidente nos dio, que es atole con el dedo, es una orden ejecutiva. Lo que este Marco Rubio está diciendo es que esa orden ejecutiva sale. Eso no funciona. Eso no es la ley. Lo que yo espero es que una vez que él sea el presidente de Estados Unidos, entonces él vuelva a someter la ley que él iba a inicialmente a someter para que estos muchachos tuvieran ya la legalidad de estar aquí bien. Eso es muy, muy diferente. Cuando dice, esta orden ejecutiva pues no sirve, no funciona, es cierto, es correcto, porque esto nada más puede atole con el dedo. Claro. Pero yo estoy convencida que una de las áreas más importantes de toda una reforma migratoria como es la de, sí, vamos a tener que asegurar las fronteras, vamos a tener que hacer un poco de cosas, pero también uno de los grupos más importantes para él a nivel personal son todos estos muchachos que él ha argumentado y argumentó muchísimas veces porque ellos no deben ser castigados por decirlo así, los pecados de sus padres. Él lo ha dicho una y lo ha dicho mil veces. Entonces yo estoy confiada que esa parte, tal vez no lo explicó él bien, pero yo lo entiendo perfectamente. Sí, la orden ejecutiva...
¿Usted confía en que cambiaría de discurso? ¿Confía en que cambiaría de discurso, cambiaría de promesas, cambiaría de planes, entrado a la elección general?
Él haría lo que en su momento hizo de someter una ley para que fuera a través de todo el Congreso.
Bueno, pero ya ve que en los debates y... Ya ve que en los debates que ha habido al interior del partido, él se ha deslindado y se ha desmarcado totalmente de esa experiencia.
Sí.
Lo mismo, se le han echado en cara a Ted Cruz, se le han echado en cara a medio mundo, pero él se ha desmarcado esa experiencia. Es una experiencia de la cual no ha utilizado la palabra, pero prácticamente se ha arrepentido de esa experiencia. Y lo peor que se le ha echado en cara a él, sobre todo, ha sido la experiencia de colaborar con los demócratas, colaborar con el presidente, y eso es un pecado mortal, ¿no? Cuando menos se le ha echado en cara como un pecado mortal, ¿no?
Sí.
Rosario Marín, en 30 segundos, palabras finales.
Bueno, pues primeramente muchísimas gracias, y lo único que yo quisiera decirle es a toda la gente, demócratas, republicanos, independientes, a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando dentro de mi partido. Yo espero que este señor no sea nuestro nominado, y por eso le pido a todo mundo que vote en contra de este señor.
Rosario Marín, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta, como siempre. Seguiremos la comunicación. Hasta luego. Que esté bien. Rosario Marín, ex tesorera general de la Nación, Estados Unidos, y una importante, distinguida líder dentro del Partido Republicano. Nos vamos a breve paso, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, un minutito más, seguiremos la plática con Lidia Camarillo, que nos acompaña desde San Antonio, Texas, pero antes ya tenemos también la presencia de Silvia García, la senadora Silvia García, demócrata de Houston y presidenta de la bancada hispana del Senado de Texas, que nos acompaña desde la ciudad capital de Texas, Austin. Silvia García, bienvenida.
Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos esta gran tarde?
Gracias, estamos bien. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Silvia, hablemos ahora de lo que pasó en el campo demócrata. Hillary Clinton se llevó de calle el supermartes, se adjudicó 8 estados, entre ellos Georgia, Massachusetts y Texas. Pero Sanders no hizo muy mal papel, se alzó con 4 e inclusive se llevó Colorado, un estado latino. ¿Cómo lee usted estos resultados?
Bueno, pues la cosa más importante para la campaña de Hillary Clinton, que ella recibió votos en los 8 estados, y muchos de esos incluyen muchos latinos, precisamente el estado de Texas es el más grande de todos, el Super Tuesday, así es que sabemos que aquí en Texas todos amamos mucho a Hillary Clinton y he estado aquí por muchos años, es mi conocida, así es que para mí es más importante poner el fuego a que ella ganó aquí en Texas y es el premio más grande del Super Tuesday.
Ahora, en Texas, Hillary Clinton no tuvo dificultades, como ya nos lo ha dicho, para llevarse el estado, ganó ahí de plano de calle, ¿no? Y nos acordamos que ya una vez Texas le había salvado la vida política a Clinton, ¿no? Cuando su campaña contra Obama. Ahora, la cuestión es qué tanto ánimo alcanzó a inspirar Hillary Clinton entre las bases demócratas. ¿Qué tan en masa salió el elector demócrata? Denos una idea.
Bueno, pues también necesitamos a hablar que ella también ganó en Massachusetts, que ese estado es vecino sí. de Vermont, donde vive el senador Sanders. Todos esperaban que Sanders iba a ganar Massachusetts, claro. Porque, bueno, pues más de todo.
Bueno, pero le pregunto en relación al ánimo de los demócratas, tomando en cuenta de que pues muchos están tratando de ver en eso, en ese factor, en qué tanto está saliendo el elector demócrata, qué tan entusiasmado y qué tan fervoroso está, porque eso tendrá que ver para noviembre, ya ve.
No, pues ya sabemos que todos estamos luchando, estamos trabajando muy duro, y sí salió el voto, porque más de 1.3 millones de gentes votaron aquí en Texas y es casi nomás un poquito más de lo que votó en 2010, que fue la última elección. Todavía no el mismo voto del presidente Obama en 2008, pero ya sabemos todos que los votos en 2008 para Obama fue récord, ¿no? En todos los estados. Pero sí votamos con mucha fuerza y ya esperamos que se va, todos están más motivados y van a salir a votar.
Ahora, Bernie Sanders se quedó con su vecino estado de Colorado y con el casi con el vecino estado de Oklahoma y el casi vecino que es Colorado, ¿no? ¿Cómo explica el triunfo de Sanders en esos estados, senadora?
Bueno, yo no puedo explicar Oklahoma, ¿no? Porque yo estoy todavía sorprendida, porque yo siempre esperaba que Oklahoma era más conservativo que más muchos de los estados del sur, ¿no? Así es que eso no me puedo explicar, porque yo también no sé cómo pasó eso. Y también esperábamos hacer un poquito mejor en Colorado, pero no tenemos todos los datos todavía de Colorado para poder averiguar a ver qué pasó. Pero yo sé que tenía mucha fuerza Hillary con los latinos. Parece que salieron otros grupos a votar, porque ya sabemos en todos los votos de todos los estados del día de Super Tuesday, ganó votos de los americanos, African Americans, también mujeres. Yo sé que aquí en Texas, en el condado de Harris County, que es la área de Houston, casi todas las mujeres que estaban de candidatas por el Partido Demócrata, casi todas ganaron. Porque sabemos que muchas mujeres African American y latinas salieron para votar y para votar por Hillary. La están apoyando porque es mujer y muchas de las personas que están votando ya son personas de edad que quieren haber en su vida una mujer que es presidente de los Estados Unidos.
Uh-huh. Ahora, a raíz de estas últimas contiendas, en estas últimas semanas, senadora, Bernie Sanders fue capaz de recaudar más de 40 millones de dólares solamente en el pasado mes. Y todas estas contribuciones son de contribuyentes al menudeo, ¿no? Un promedio de menos de $30 por contribución. Y esto recaudado entre más de 4 millones, casi 5 millones de ciudadanos apoyadores. La campaña de Sanders pone esto como un ejemplo de cómo conducir una campaña triunfadora rumbo a noviembre. Dice que eso de depender de los megadonantes, como lo ha hecho Hillary Clinton, pues que no es sostenible, no es sustentable, es condenar la campaña al fracaso por allá en noviembre. ¿Qué puede comentar usted sobre eso?
Pues mire, yo sé que Hillary Clinton también tiene muchas personas que le están mandando dinero. Tiene más de 800 mil personas que han mandado de 5, 10, 15, $20. Ella también tiene muchas personas que están contribuyendo a la campaña de Hillary Clinton que no son, no sé cómo decir, millonarios en español, ahorita no se me olvida la palabra.
Los millonarios, ¿no?
Hay muchísima gente que la está, millonarios, ¿no? No todos somos millonarios. Yo le he dado dinero, yo no soy millonaria, yo nomás soy senadora de Texas y nomás lo que el pago de que aquí en Texas es muy poquito de los que los pagan para hacer los trabajos de senadora. Pero todavía mucha gente está mandando donations en donativos pequeños. Así es que yo sé que el señor Sanders dice que él nomás recibe los donativos chiquitos, pero me parece que yo leí que él también tenía un super PAC que unas personas han organizado para ayudarle. Así es que me parece a mí que ya viendo adelante, él también va a comenzar a hacer más trabajo para recibir más fondos de algunos grupos. Porque
ahora de
está
de
gastando la mucho dinero. Él gastó $2 más en Vermont que Hillary Clinton y todavía en Massachusetts y todavía no ganó. Así es que va a tener que averiguar a ver dónde está su campaña, no nomás en a ver cómo puede ganar, pero también cómo puede a recibir los fondos necesarios para ganar.
Ahora, de Hillary Clinton, dicen algunas encuestas recientes, me estoy fijando particularmente una de la revista Time, que llegado noviembre no tendría ningún problema en despacharse al candidato republicano, si es que es Trump. Pero la misma encuesta indica que si el rival fuera Rubio o fuera Cruz, Hillary Clinton tendría muchos problemas. De hecho, según la encuesta, perdería por aquello de que tiene muchos factores desfavorables. Y sin embargo, ese ha sido el lema principal de campaña de Hillary Clinton contra Sanders, su elegibilidad, su capacidad de ser electa. ¿No le preocupa esto, senadora?
No, pues para mí personalmente sí, porque ya esa pregunta me preguntaron anoche en la fiesta de Victoria, ¿no? Ya sabemos que Trump, hay tanta gente en el Partido Republicano, ya escuché un poquito lo que dijo Rosario Marino, es mucha persona en su partido están peleando. Yo nunca he visto un debate donde todos los candidatos están diciendo cosas tan feas y cosas sin respeto, que es como viendo unos niños peleándose en una playa porque alguien quiere un juguete y el otro lo quiere también. Así es que es como una vergüenza, ¿no? Como se están tratando entre ellos, que va a ser más, para mí es más fácil para ganar en contra de Trump. Y va a ser más difícil en contra de Rubio o Cruz. Pero vamos a ver, a derecho vamos, ¿no? Porque Rubio ha ganado más un estado anoche y ahora Cruz a 4, que incluye también a Texas, pero Trump está ganando todos los otros, así es que está muy adelantado, que yo no sé si es posible para Cruz y Rubio a ganar.
Y ya por último, senadora, ¿qué tal si escuchamos un poquito de lo pronunciado la noche de anoche por la senadora Hillary Clinton en su discurso de victoria. Oigamos un pequeño fragmento.
I believe what we need in America today is more love and kindness. Because you know what? You know what? It works. Instead of building walls, we're going to break down barriers and build ladders of opportunity and empowerment so every American can live up to his or her potential, because then and only then can America live up to its full potential too.
Eso fue lo que dijo Hillary Clinton en su discurso de victoria de la noche de anoche. Creo que lo que necesitamos en América hoy es más amor, más amabilidad, más gentileza, porque eso, dice, funciona. En vez de construir muros, vamos a derribar esas barreras y vamos a construir más bien escaleras de oportunidad. Ese mensaje seguramente llevaba una dedicatoria muy directa, senadora García. ¿Cómo este, por lo visto, aparentemente será su lema de campaña? Amor y amabilidad.
Eso, mija, es un mensaje con mucha fuerza, no lo más para nosotros como latinos, pero para todas sus personas de Estados Unidos. Fíjese, yo estuve en la ciudad de Juárez, fui invitada de parte del alcalde de Ciudad de Juárez para la visita del Papa, que fue que 2 semanas pasadas. Y el Papa habló de eso, ¿no? Él también dijo que no necesitábamos hacer paredes, que necesitábamos tener mejor un puente que para todas las áreas, no nomás en las fronteras, pero en todo el mundo, ¿no? Que no necesitamos fronteras que tienen paredes para a quitar gente y no dejarla a poder recibir su futuro. Es lo mismo que está diciendo Hillary Clinton. Ella está hablando de amor, está hablando de paz y para quitar todas las barreras, ¿no? Para que todos los niños, no sea que son de aquí de Texas o de Florida o de Nueva York o de Washington, de todos colores, de mujer o hombre, que todos tengan la misma oportunidad para recibir sus sueños, para recibir su poder. Así es que es un mensaje con mucha fuerza y para mí me parece que si Hillary Clinton sigue hablando de este tema, entonces se va a hacer posible que ella va a ganar y va a ser la presidenta.
Ahora, con tanta gente llena de coraje, con tantos electores llenos de rabia contra Washington, contra la clase política, contra el mal funcionamiento del gobierno, contra los problemas de la economía, ¿cree que aún así un mensaje de amor y amabilidad pueda llegar a funcionar, tomando en cuenta todo ese coraje que hay y sobre el cual algunos candidatos, por lo visto, parecen estar navegando, ¿no?, la ola de ese coraje?
No, sí, porque para mí no es nada, no hay nada más más fuerte que un mensaje de amor y de paz y de lo que es posible en toda la persona y en todo nuestro país. Así es que por eso yo sé que ella va a ser con una gran victoria, ¿no?, en noviembre, y todos nosotros aquí en Texas vamos a seguir trabajando para hacer lo posible que ella se presente como la presidenta de los Estados Unidos.
Muy bien, senadora Silvia García, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. Que esté usted bien.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego. Silvia García, demócrata, senadora demócrata por Houston, ella preside la bancada hispana del Senado de Texas. Nos acompañó desde la ciudad capital de Texas, Austin. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en un minuto. Y amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo al Supermartes el día de ayer, elecciones en 3 estados, un territorio, con los grandes ganadores, Hillary Clinton en la parte demócrata, Donald Trump en el campo de los republicanos. ¿Gusta usted comentar el tema? A partir de este momento abriremos las líneas telefónicas en el 1-800-345-4632. Volvamos a la charla con Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste en San Antonio, Texas. Antes de seguir con nuestra conversación, algo que gustes de lo que ya has escuchado, Lidia Camarillo, algo que gustes entresacar.
Bueno, yo diría que hay 3 puntos que recordar. Hay que recordar que primero que nada, al nivel nacional, estas elecciones hemos estado discutiendo y el parte del discurso es que en efecto el voto latino ha participado en cifras más altas y va a participar en cifras más altas. Que todavía hay 35 estados que tienen que votar por ambos partidos. Y que aunque Rubio y Cruz quieren ganar y Trump va adelante y la señora Hillary Clinton va adelante, Cruz, Rubio y Bernie pueden tal vez todavía seguir adelante si es que se mueven estratégicamente para sacar no solo su voto principal, su base, pero también traer otros votos que no se esperaba. Por ejemplo, en Nevada el voto latino sí votó por Bernie, en Colorado también, en Texas el voto latino se quedó definitivamente y decisivamente con la señora Clinton. Entonces hay que, si quieren ver en el lado demócrata, ambos tienen que trabajar duro para la señora Clinton mantener el voto latino y el señor Bernie ganarse el voto latino. O sea, no pueden simplemente darnos un comercial, tienen que dirigirse hacia nosotros y decirnos qué es lo que piensa uno, cómo piensan asegurar que no solo la cuestión de inmigración en realidad nos dé la oportunidad de que la gente se haga ciudadana, pero que también no sigan haciendo cosas como poner una barrera en la frontera. Y también que también queremos trabajos, educación. Y en el lado republicano ya hay un esfuerzo por el establishment, el estabilizamiento, el tratar de, como se dice en inglés, dump Trump, de que Trump no gane. Pero si gana Cruz, no creo que el voto latino va a apoyarlo porque sus políticas son similares al de Trump. Y Rubio se ha movido a la derecha cuando en efecto era alguien que sí parecía que sí quería que la comunidad pudiera, la comunidad inmigrante pudiera hacerse ciudadana, si es que eso es lo que ellos quieren. Y los tres están moviéndose a la derecha en una forma bastante negativa. So, no sé cómo el Partido Republicano va a poder lograr que un voto al voto latino sea más grande de 15%.
Muy bien. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a 2 oyentes que están esperando pacientemente en la línea telefónica? Lidia, vayamos brevemente con Alfredo, que llama desde Patterson, y seguiremos con Bernardo en Fresno. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Miren, pues yo nomás tengo un comentario que hacer sobre el señor Trump. Este es como una advertencia a todos nuestros latinos. Es mejor que los pongamos las pilas, porque si queda el señor Trump, pues creo que los va a llevar todo lo que se llama la jodida a todos los que estamos jodidos y pobres. So, nomás piensen en eso y pues adelante.
Gracias por la llamada, Alfredo. Vayamos rápidamente con Bernardo en Fresno. Bernardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a tu invitada. Mira, yo nomás quería compartir, como te lo he dicho en otros programas, estos republicanos, su partido está de por sí desbaratado, está bien trastornado. Y luego con todos esos trastornados que tienen para candidatos, y me refiero pues a los últimos 3, Rubio, a Cruz y a este señor Donald Trump. Este señor se levantó el cuello que ganó 6 estados. A mí me gustaría que ganara la elección para que le corriera a Clinton o a Bernie Sanders, y te puedes imaginar cómo se ofenden entre ellos. Ahí te puedes dar cuenta que el partido está sumamente quebrado porque son bien groseros, ni entre ellos mismos se guardan respeto. Fíjate la postura de Bernie Sanders y Clinton, todo el tiempo se dirigen con educación, y esta gente bien grosera, especialmente el señor Donald Trump. Yo digo una cosa, así puede ganar todos los estados. Ayer oí a Lindsey Graham que estaba diciendo, no sé si es un senador, no sé, pero oí que él no está seguro de apoyar a Donald Trump. O sea que ni el Partido Republicano ha salido a apoyar a Donald Trump cuando este hombre va en los favoritos de los tres que están en la delantera. So, ¿te puedes imaginar cómo está el Partido Republicano tan deteriorado? Entre ellos mismos se están quebrando. Es un desorden ese partido. Si ponen a este señor... Si sale este señor de presidente de este país, una de dos, prepárense para votar, regístrense para votar, porque si no, vamos a llorar. La idea que todo el tiempo...
Prepárense este señor, para votar, y para eso pues hay que registrarse para votar. Y en asuntos del registro, en un momento le pediremos a Lidia Camarillo que nos diga a dónde dirigirse, dónde conectarse, cómo, si hay alguna línea nacional, a donde pueda nuestra gente pues convertirse en votante. Lidia Camarillo nos acompaña. Lidia Camarillo, no sé si tuvieras alguna rápida reacción a lo comentado,
sí,
por los
claro,
oyentes.
Claro, pueden subirse a nuestra página www.svrep.org y hay una forma ahí, hacen clic a la caja que dice para registrarse, imprimen la forma y luego la mandan, o pueden ir a sus bibliotecas más cercanas y ahí deben de tener formas, tanto como donde se registra su carro para manejar, ahí también deben de tener tarjetas para registrarse. Háganlo ahorita y ya los estados que todavía no votan, como California, que
incluso California, Arizona, está Arizona también.
Junio.
En próximos días tenemos a Illinois, tenemos a la Florida, Arizona igualmente seguirá. Así que hay que ponerse las pilas y al final igualmente te pediré que nos repitas esos datos de contacto, Lidia Camarillo. Antes quisiera pasar a compartir contigo un pequeño corte de audio, una pequeña fragmento del discurso de victoria que dio anoche Donald Trump, para que nos lo comentes, por favor. Adelante.
Look, everything, we are going to have a wall, I can tell you. We are going to have a wall. I watched the ex-president of Mexico, the arrogance of this man, and I get along great with the Hispanics. You saw in Nevada, I won in the poll, the Hispanic vote. I have thousands of people that work for me right now that are Hispanic. I've had thousands and thousands over my lifetime. These are great people. The Mexican leaders are too smart for our leaders, and you saw it. Vicente Fox... First of all, he used a word that you should never have. If I ever used that word, you folks would have never, ever, ever let me get away with it. Nobody even talked about the word he used, and this is the ultimate word.
But he was angry. Esas son las palabras de Donald Trump en su discurso de anoche, discurso de victoria. Ya lo estás escuchando, volviendo tercamente sobre el asunto de que tendremos que tener un muro. Es un mensaje recurrente, insistente, obsesivo, por lo visto, el muro en la frontera con México. Hace la aclaración, dice que los latinos lo adoran y él adora a los latinos, pero los líderes mexicanos son otra cosa. Le reclama al expresidente Vicente Fox el haber usado una palabra que él dice jamás usaría, ¿no? Se escandaliza de esta palabra, prácticamente llama mal hablado al expresidente mexicano. ¿Alguna reacción? Me imagino que habrá escuchado esto anoche, Lidia. ¿Tu reacción?
Sí, lo escuché en lugar de comentar sobre su pena de lo que dijo el señor Fox, mejor hablamos del muro. El Partido Republicano siempre ha tenido como parte de su plataforma, y Trump y Cruz y Rubio no son distintos, de que hay que enforzar la frontera. Y él ha decidido que parte de ese esfuerzo es tener un muro que no solo no va a impedir a que la gente que venga, si es que tiene que venir por motivos económicos y tanto como guerras y otras cosas, van a seguir viniendo. Y segundo, que este país sigue pagando muy bajos recursos, para muy bajos pagos para que la gente trabaje, también va a tener un impacto negativo con el medio ambiente. Pero lo importante es que el Partido Republicano, aparte de su plataforma, es que no quiere que la comunidad inmigrante se haga ciudadana, que haya un muro, que haya más policías, más militantes, más de todo. Y parte también de eso tiene que ver con los donadores que son parte de la industria militar, que si no hay guerras, entonces esta es una forma de seguir ganando profit, de seguir ganando dinero. Entonces hay que recordar eso. Segundo, no el Partido Republicano ya no quiere verse como lo que hizo Ronald Reagan en 1986, donde insistió y dijo que como republicano no se puede mandar la gente para el sur, ya si viven aquí, no hay que dividir las familias, y aseguró que casi 5 millones de personas, en case que lo dije mal, 5 million people, si hicieran ciudadanos, pudieran ser, pudieran votar y fueran parte de lo que se dice la ley IRCA.
Ahora, volviendo un poco al asunto de las votaciones, por ahí en Texas y en el vecino Colorado, o casi vecino Colorado, Lidia, por aquí Silvia García nos comentaba hace un momento de cómo en Texas se ha registrado pues bastante un ascenso en las votaciones. Dice que fue más que en el 2010, pero bueno, el 2010 no fue presidencial, aunque no al nivel del 2008. Dice que se apreció un bastante buen repunte por parte de la afluencia de electores y particularmente los electores latinos. Incluso comentó que las mujeres, dice, se están beneficiando, las candidatas mujeres se han beneficiado de la presencia de Hillary Clinton en la boleta electoral. Las mujeres candidatas, dice, casi todas ganaron, ¿no? ¿Pudieras tú comentarnos acerca de, bueno, hasta qué punto puedes tú detectar el nivel de energía, el nivel de ánimo, las pilas con las cuales respondió el electorado en Texas y, si es posible, en Colorado?
Bueno, primero, no se gastó el mismo dinero que se ha gastado en otros estados para las elecciones primarias aquí, excepto en el lado republicano. Entonces, lo que vimos es que Bernie no gastó mucho dinero para traer su mensaje específicamente a la comunidad latina. Entonces se vio que Hillary no solo ganó el estado, pero que sí es cierto que ganó el voto latino a una cifra más alta, lo cual no se vio en Nevada, no se vio en Colorado ayer, y creo que tampoco no se va a ver en otros estados, en la Florida y en otros estados, porque ahí Bernie sí va a pelear por ello. Segundo, la comunidad latina está un poco dividida. En los estados del sur la conocen a la familia Clinton en una forma que es muy interesante, pero la gente joven no tiene la misma experiencia. Entonces, estoy segura que parte de la estrategia de Bernie va a ser de sacar a los jóvenes, a las mujeres latinas que son estudiantes y que son menores de 30 años. Ellos no tienen la experiencia de conocer a no solo a la secretaria Clinton, pero también al presidente Clinton. Y la estrategia de Clinton es de sacar a personas de 45 años o mayor, porque ellos sí tienen la lealtad y van a votar por ella. Entonces, sí va a haber un poco de debate. Ya vimos que Colorado, se esperaba que Colorado fuera ganado por la señora Clinton. Se dice, y todavía es temprano para ver las cifras, que ganó Bernie por parte del voto latino, ya que se esperaba que fuera una cifra bastante alta. Entonces yo diría que
fue una sorpresa, incluso que dio Nevada también, ¿no? Nevada también igualmente el margen, la proporción del voto latino que ganó, pues fue totalmente sorprendente, ¿no? Y sorpresivo.
Exacto. Y son caucuses. Hay que recordar que también la estrategia del señor Bernie es de tratar de ganar en primarias que son parte de las caucuses. Y luego, claro, tiene que también ganar en primarias como se...
Que requieren de mayor colmillo organizativo, ¿no? Ahora ya por último, Lidia, en la parte republicana, los notables del partido hacen todo lo que pueden por levantar a un latino, al cubano-americano Marco Rubio, como la alternativa a Donald Trump. Ya acabamos de escucharlo inclusive en la voz de Rosario Marín. ¿Qué dicen los votantes latinos cuando los has consultado sobre Marco Rubio? Sé que han tenido foros de consulta con votantes, ustedes en el Registro de Votantes del Suroeste.
Lo que hemos visto es que el voto latino sí va a haber un porcentaje, si es que él es el candidato de los republicanos, va a haber un porcentaje de latinos un poquito más alta que lo que se vio con Bush, porque es latino. Pero no se va a ver lo mismo con Cruz, porque Cruz es un poquito más más a la derecha de Rubio. Pero si eso pasa, la forma en que los demócratas combaten esa posición es de poner un vicepresidente como Julián Castro o Javier Becerra, el congresista y el secretary, de que sean los vicepresidentes o alguien distinto que pueda asegurar que el voto latino se ponga, se energice, se salga a votar en cifras más altas. A su pregunta, este año va a haber más gente para votar, más latinos, porque hay más latinos que están registrados, pero overall no es la misma cifra que en el 2008, pero es un poco mejor que el 2012 en las primarias. En las elecciones generales yo diría que va a ser un poquito mejor, porque va a haber más personas que están listas para votar y están registradas, y especialmente si está el señor Trump, porque como habían dicho las personas, incluyendo la señora Rosario Marín, están preocupadas en la forma que se ha comportado con la comunidad latina, no solo ciudadanos, pero claramente la comunidad indocumentada y la comunidad inmigrante.
Lidia, en los 10 segundos que nos restan, nuevamente, por favor, los datos para comunicarse con el proyecto de registro de votantes del suroeste, sobre todo aquellos que piensen de alguna forma conectarse con los proyectos de movilización del registro de votantes.
Se pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página, es www.svvdevictorret.org. Y también pueden buscar Su Voto es Su Voz si es que no se acuerdan de esto y nos encuentran.
En Su Voto es Su Voz, ahí se encuentra Lidia Camarillo. Como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo, hasta luego.
Un placer para ustedes y recuerden, Su Voto es Su Voz, voten.
Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, acompañándonos desde San Antonio, Texas. A los oyentes que se quedaron en la línea telefónica, muchas gracias por su interés. Esperamos recuperar su comunicación en próximos programas. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que estén todos bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.